Muy bien, hermanos, vamos a dar inicio a la escuela dominical en esta mañana. Estaremos iniciando un nuevo capítulo, Éxodo capítulo 12, y no vamos a exhaustar todo el capítulo, más bien hablando de un evento que es instituido en este capítulo, Éxodo 12. Como ustedes saben, hemos estado hablando del pueblo de Israel y varias semejanzas entre el pueblo de Israel y la iglesia, o sea, el trato de Dios para con su gente en el Antiguo Testamento, haciendo aplicación para nosotros. Y en esta mañana vamos a estar hablando de la Pascua y la Cena del Señor. Ahora bien, si usted asiste regularmente, tal vez se recuerda que traemos una enseñanza sobre esto hace un año más o menos, entonces tal vez algunos ya sabrán esta información o parte de ella. Pero si no, esperamos de que pueda haber buen entendimiento. Estamos hablando de esto porque la Pascua tiene mucho que ver y tiene mucho en común con la Cena del Señor. Entonces vamos a comenzar en Éxodo 12, y para tener unos cuantos versículos de introducción, leeremos versículos 1 a 11. Pero antes que nada vamos a orar. Padre Celestial, nuestro gran Dios, damos gracias por este día maravilloso que nos has dado. Gracias, Señor, por este templo que tenemos para reunirnos cuantas veces querramos. Bendice ahora el estudio de tu palabra, bendice lo que vamos a estar viendo, que puede ser una exhortación y una bendición en nuestras vidas. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Éxodo 12, versos 1 a 11, dicen así: Y habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, Este mes os será principio de los meses. Será este para vosotros el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, En el 10 de este mes, tome cada uno un cordero por las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere pequeña, que no baste a comer el cordero, entonces tomará a su vecino inmediato a su casa. Según el número de las personas, cada uno conforme a su comer, echaréis la cuenta sobre el cordero. El cordero será sin defecto, macho de un año, tomaréis lo de las ovejas o de las cabras, y habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes, y tomarán de la sangre y pondrán en los dos postes, en el dintel de las casas, en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus intestinos. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que habrá quedado hasta la mañana habéis de quemarlo en el fuego. Y así habéis de comerlo, ceñidos vuestros lomos, vuestros zapatos en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Muy bien. Acabamos de leer unos versículos de introducción sobre lo que es la Pascua de Jehová. Y estaremos viendo 14 cosas sobre la Pascua de Jehová y comparándolo con la Cena del Señor, que por cierto nos está hablando, es un evento que se celebra en el Nuevo Testamento. Estamos viendo en Éxodo 12 una figura de algo que va a pasar en el futuro. Ellos tal vez no entendieron todo lo que Dios les mandó hacer, el propósito y qué gran sentido profético tenía, pero Dios lo sabía. Y nosotros que vivimos a este lado del Calvario, vivimos a este lado de Jesucristo, podemos ver eventos como la Pascua y ver cómo Jesucristo es exaltado y Jesucristo es profetizado en una forma muy distinta. Entonces vamos a aprender mucho de la Pascua y la Cena del Señor comparando y contrastando las dos cosas. Tengo un total de 14 puntos que darles, yo creo que el tiempo lo va a permitir. Entonces vamos a tener un ir y venir entre el Antiguo Testamento, Éxodo 12, y el Nuevo Testamento. Entonces no pierdan sus lugares allá en Éxodo 12, es más, pueden poner algo ahí, así que siempre pueden volver rápidamente. Hermano José, Éxodo 12, verso 1 y Hermana Karina, Mateo 26, verso 6. Hermano José, ¿puede leer primero? Amén. Lo que vemos que ambos son de origen divino. Jehová habló en el Antiguo Testamento diciendo cómo deben de celebrar e instituir la Pascua. Jehová habló a Moisés, que a su vez habló con los hijos de Israel. En el Nuevo Testamento, Mateo 26, verso 26, ¿quién fue quien inició la cena del Señor? Era el mismo Jesucristo. Hermanos, Jehová puso la ordenanza en el Antiguo Testamento y Jesús en el Nuevo Testamento. No fue inventado por los hombres, ni la Pascua, ni la cena del Señor. Así que no tiene libertad para cambiarlo. Hermanos, hay cosas que los hombres han inventado. O sea, que son parte de la iglesia, pero son inventos de hombres. O sea, el largo de un culto no es establecido por Dios en ninguna parte. Que eso sea una hora, que sea tres horas, que sea media hora. Así que eso se puede cambiar. Los días del culto pueden cambiar y lo hemos hecho durante la historia de nuestra iglesia. Son cosas que pueden cambiar. Pero cuando algo es de origen divino, el hombre no tiene derecho de cambiar nada de lo que Dios ha mandado. Entonces, para los hijos de Israel, cuando Dios les dio los órdenes sobre la Pascua, no tenían, aunque no les pareció muy bien, no tenían derecho de cambiarlo. Igual para nosotros, cuando Jesús instituye la cena del Señor, el hombre no tiene derecho de cambiar nada de lo que Jesús ha mandado. Entonces, ambos son de origen divino. Éxodo 12, verso 14, hermano Papo, puede leer ese versículo. Y hermana Denise, 1 Corintios 11, 23. Gracias, hermana. Ambos, la Pascua y la cena del Señor son estatutos. Vemos la palabra en Éxodo 12, verso 14. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Y también si bajas al versículo 43, pueden ver lo mismo. Que es una ordenanza de la Pascua. Viene la palabra orden. Así que cuando hablamos de la Pascua, es Dios que hizo, que mandó esta regla para los hijos de Israel. En 1 Corintios 11, 23, Pablo dice, yo les estoy mandando lo que Jesús me mandó a mí. Así que son reglas. Ahora bien, ¿qué es un estatuto? Tiene fuerza de ley para el gobierno de un cuerpo. Cualquier ordenamiento eficaz para obligar. Tenemos que tener mucho cuidado cómo llamamos a la Pascua del Antiguo Testamento y a la Cena del Señor. Podemos usar la palabra ordenanza, podemos usar la palabra estatuto, no queremos usar la palabra tradición y mucho menos queremos usar la palabra sacramento. ¿Saben lo que significa la palabra sacramento? Acto religioso que tiene como fin la santificación de quien lo recibe. Les cuento, hermanos, si un impío viene a participar en la cena del Señor, él no es santificado por participar en la cena del Señor. No es así. No es un sacramento. Yo sé que una iglesia grande, 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 que le llama un sacramento. Pero la Biblia jamás lo llama tal. Lo llama una ordenanza, un estatuto, una regla, una ley. Entonces, tenemos que tener cuidado con esas cosas. No te hace santo participar en la cena del Señor, sino debes ser un santo para poder participar. Y cuando hablo de un santo, estoy hablando de uno que es salvo. Entonces tenemos eso, ambos son estatutos. Y lo voy a poner ahí, reglas, no sacramentos. ¿Verdad? No creemos en esas cosas. Número 3, otra vez en Éxodo 12, y podemos leer en versículo 2, hermana María, Éxodo 12, verso 2. Gracias, hermana. Y 1 Corintios 11, verso 25. Hermana Reina, si puede leer ese pasaje. Gracias, hermana. Ambos, la Pascua y la Cena del Señor, marcan un punto nuevo. Ahora bien, podemos ver en Éxodo 12, verso 2, que Dios le dice, ahora bien, este mes en que están ahora, que no es el primer mes del año. Para vosotros va a ser primero y principio de los meses, les dice en Éxodo 12, verso 2. Esto viene siendo, esto es el mes de Abib, así lo llamaban ellos, que es más o menos como nuestro mes de abril. Ahora bien, estamos por comenzar abril. ¿Para nosotros es el primero de los meses? No, es el cuarto mes. Pero Dios totalmente cambió el calendario de los hijos de Israel, diciendo, ahora bien, este evento es tan importante que marca un punto nuevo para ustedes. Este será el principio de los meses. En el Nuevo Testamento, en la cena del Señor, lo que la hermana leyó, Jesús dijo, esta sangre es el nuevo pacto. Así que en ambos eventos, en ambos estatutos, vemos que marcan un punto nuevo. Para Israel, su calendario fue cambiado. Para la iglesia, marca un pacto nuevo de Dios con la humanidad. La sangre de Jesucristo sea derramada por toda la humanidad. Ahora bien, Éxodo 12 y verso 10. Vamos a este lado, Jason. Éxodo 12, verso 10. Gracias. Vemos ahí que cuando Dios instituyó la Pascua, lo hicieron de noche. ¿Cómo lo sé? Porque está hablando de comer y que nada pueden dejar para la siguiente mañana. Es más, podemos leer versículo 25. Jason puede leerse también. Gracias. Así que vemos que ellos primero cuando Dios instituyó la Pascua, lo hicieron de noche. Y Dios les dice, y como lo hicieron la primera vez, lo van a celebrar de año en año de esta misma manera. Era un evento nocturno, lo hicieron por la noche. 1 Corintios 11, hermano Elías. 1 Corintios 11, verso 23. Gracias. La cena del Señor, hermanos, no fue un desayuno. No fue un almuerzo. Jesús, la noche que fue entregada, tomó pan. Ahora bien, yo voy a dar un poco de libertad a los hermanos, las otras iglesias, cada quien hace lo que quiere hacer, ¿verdad? Yo sé iglesias que lo celebran por la mañana, otros por la tarde, pero a mi parecer, si queremos hacerlo de la manera que Cristo lo hizo, vamos a hacerlo por la noche. Ahora, no estoy diciendo que tienes que llegar a las 10 de la noche, podemos estar aquí a las 6, a las 7, a las 8, que sí celebrarlo. Pero la idea es, hermanos, que queremos imitar lo que Jesús instituyó. Y para la Pascua era de noche, y para la Cena del Señor también era un evento nocturno. Número 5, Éxodo 12, hermano Celso, Éxodo 12 y verso 31. Gracias, hermano. La Pascua precedió un gran evento el día siguiente. Lo que sucedió el día siguiente, después de la Pascua, los hijos de Israel, después de 430 años de esclavitud, salieron de la tierra de Egipto. Y vemos eso en Éxodo 12:31. De cuando la muerte de los primogénitos, vimos eso la semana pasada y antepasada. Ahora, la Pascua se celebró antes de este gran evento de la salida de Egipto. Y igual para la Cena del Señor, precedió un gran evento. Ahora bien, ¿qué era? No vamos a leerlo porque ya leímos los versículos ya dos veces. Pero ¿qué fue lo que sucedió el día después de que Jesús instituyó la Cena del Señor? Así es, la crucifixión de Jesús. La crucifixión de Jesús. Porque fue entregada esa noche y traicionado. Recuerden, salió el huerto de Getsemaní. Llega Judas con su banda, lo arrestan, luego un tribunal. Y el día siguiente, Jesús está colgado en la cruz. Entonces, ambos eventos precedieron un gran evento el día siguiente. Éxodo 12, otra vez. Y verso 3, hermano Imer. Éxodo 12, verso 3. Gracias, hermano. Éxodo 12, verso 3, y es igual para las dos cosas, la Pascua y la Cena del Señor. Es para un pueblo particular. Hablad a toda la congregación de Israel. Hermanos, esta idea de la Pascua no era para todos. No le mandó a Moisés a publicar a los egipcios ni a los filisteos, no, a la congregación de Israel. Y la congregación de Israel son los que podían celebrar esta Pascua. Vamos a ver algo en un momento, pero vamos ahora a 1 Corintios 11, y ahora viene este lado, hermano José, 1 Corintios 11, verso 22. Gracias, hermano. Igual como en la Pascua, La cena del Señor tenía un pueblo particular en mente. Y es la iglesia de Dios, la iglesia de Jesucristo. En verso 22, el versículo que precede lo que es la descripción y las reglas de la cena del Señor. Dice para quién es. No es para los inmundos. No es para los que no son salvos. No invitamos a los no salvos a participar de la cena del Señor. Están bienvenidos a venir a cualquier culto. Pero cuando se trate de celebrar la cena del Señor, esto es para un pueblo particular. Eso es para la iglesia de Jesucristo. Ahora bien, puede ser para más personas. Puede ser para más personas. Dice, pastor, ¿y cómo es posible que Dios nada más permitió que los israelitas celebraran la Pascua? ¿Qué tal si un egipcio quisiera celebrarlo? Bueno, Dios proveyó la manera en la cual podrían hacerlo. Éxodo 12. Y versículos 45 y 48. Hermana Celeste, ¿puede leer esos versículos? Gracias. Pareciera ser una contradicción. Que en versículo 45 Dios dice que ningún extranjero comerá de ella, de la Pascua. Pero Él califica lo que está diciendo en el verso 48. Porque si hay un extranjero, alguien que no es de Israel, no es nacido en el pueblo de Israel, no es de descendencia israelita, si él quiere participar de aquello, bien puede hacerlo. Pero ¿leyeron lo que tiene que hacer? Tiene que ser circuncidado todo varón. Y entonces llegará a celebrar la Pascua. Ahora bien, si tú eres un egipcio y simplemente ves que están celebrando los israelitas y dicen, no, pues me gustaría participar, aunque sea por la comida gratis. Y de ti te dicen, bueno, para que tú participes con nosotros, tienes que tener una operación. ¿Sabe qué? Muchos se van a desanimar. El que realmente no quiere hacerse judío, no quiere hacerse israelita, va a decir, no gracias, no gracias. Así que Dios lo estableció de una manera que si los que con corazones genuinos querían hacerse como los israelitas podían hacerlo. Ahí está la puerta abierta, pero tienes que hacer esto. Y luego tienes todos los derechos de un israelita. Puedes celebrar con ellos como si usted fuese uno de ellos. Puedes hacerlo. Y cuando hablamos de la cena del Señor, les dije hace poco, no invitamos a los no creyentes a participar de aquello. Sin embargo, hay un proceso por lo cual pueden pasar que les da los mismos derechos de participar en la cena del Señor igual como usted y yo. ¿Sabe qué es? Hechos 2. Hechos 2, 41. Y hermana Karina puede leer ese pasaje. Para un pueblo en particular, pero si aceptan prosélitos, otra vez bajo esto, ¿verdad? Acepten prosélitos, acepten convertidos. Para Israel ya vimos que tenían que ser circuncidados. Para la iglesia, en Hechos 2:41, vemos que los que oyeron la palabra, los que recibieron la palabra, fueron bautizados y fueron añadidas a ellos, a la iglesia, como 3,000 personas. Y hermanos, cuando alguien dice, ¿sabes qué? Me gustaría participar en el Señor. Ok, puedes hacerlo. ¿Qué tienes que hacer? Creer en Jesucristo como tu Salvador. Tienes que confesar que Él es el Hijo de Dios. Tienes que confesar que es el único camino al cielo. ¿Tú crees eso? No. Ok, no puedes participar. ¿Tú sí crees? Ok, bueno. Vamos a bautizarte en señal de eso, de que realmente lo crees, simbolizando su crucifixión, su sepultura y su resurrección. ¿Lo aceptas? Bien, lo acepto. Ok. Al ser bautizado, vemos aquí que eran añadidos a ellos como 3,000 personas. Alguien puede tener una opinión diferente, todos tienen derecho a su opinión, pero yo creo, hermanos, que el bautismo debe preceder la participación de la cena del Señor, porque viene antes de la cena del Señor. Más cuando vemos los evangelios, vemos la gente siendo bautizada Y después vemos la institución de la cena del Señor. Entonces, para imitar el ejemplo bíblico, es mejor hacerlo de esa manera. Hasta que alguien sea bautizado, no deben de participar en la cena del Señor. Gracias a Dios que tenemos donde bautizar a la gente, aunque hace mucho frío afuera, aunque el lago se volvió hielo, podemos bautizarlos aquí en el bautisterio. Entonces, no hay ningún problema, no hay ningún problema por eso. Tristemente, no. En Éxodo 12, no sé si lo vamos a leer, no es parte de este mensaje, pero va en Éxodo 12 para contestar su pregunta. Digo que no, pero voy a poner un paréntesis ahí. Éxodo 12, y podemos leer versículo 30. Y levantóse aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios. Y había un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese muerto. Cuando yo leo eso, claro que da gran tristeza, pensando que ningún egipcio esquivó el ángel destructor. Que en todas las casas y un muerto. Pero el paréntesis que quiero poner ahí, y otra vez, es involucra un poco de suposición, lo cual no me gusta hacer, pero a la luz de lo que vimos, un egipcio que fuese circuncidado, ¿todavía se considera como egipcio o como israelita? Así es. Ya lo leímos. De modo que es posible, no estoy diciendo que sí o no, pero es posible que algunos de ellos, al ver 9 plagas ya, al ver el gran poder de Jehová sobre los dioses de ellos, ya no eran considerados egipcios, aunque por nacimiento lo eran. Porque ya se habían circuncidado, ya dijeron, bueno, adiós Egipto, me voy a la tierra de Gosén, porque veo que esto es el Dios verdadero. Es posible, es el paréntesis que añado ahí. Espero que así fuese. Número 7, hermano Papo, Éxodo 12, verso 14. Amén. Número 7 es practicado de generación en generación. O sea, aunque era una sola generación que observó y celebró la primera Pascua, Dios dice, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, de generación en generación, se va a celebrar este rito, este estatuto de la Pascua. Ahí está en Éxodo 12, verso 14. Ahora bien, vamos a 1 Corintios 11. 1 Corintios 11, verso 26. Hermana Denise, ¿puede leer ese versículo? Amén. Igual que la Pascua, la cena del Señor tiene la perpetuidad. Esto es, que no solamente la iglesia primitiva del primer siglo celebró la cena del Señor, no solo Jesús y sus discípulos, sino hasta la venida de Jesucristo. ¿Ha venido todavía? Todavía. Entonces, vamos a seguir practicando, vamos a seguir celebrando la cena del Señor con cierta frecuencia. Y si Él no viene durante nuestra vida, ¿sabes qué? Vamos a enseñarlos a nuestros hijos para que ellos lo sigan practicando. Hermano, ¿sabe qué es la manera que yo entiendo la cena del Señor? Que mis padres me lo enseñaron. Y a mis padres, alguien más lo enseñó a ellos. No eran sus padres porque no eran salvos. Y así de generación en generación, la iglesia de Jesucristo aprende lo que es y cómo se practica la cena del Señor. Así fue para los hijos de Israel. Lo aprendieron de sus padres. Así que existe el deber, la necesidad de enseñar y educar a los hijos en la celebración de este día. Éxodo 12, verso 14. Ya lo leímos, pero hay otro punto que sacar aquí. Que ambos eventos, la Pascua y la Cena del Señor, son una conmemoración de algo. En el verso 14 que ya leímos, dice, este día os ha de ser en memoria. ¿Y a quién le toca leer ahora? Hermana María, ¿verdad? 1 Corintios 11, 24, por favor. Gracias, hermana. Los hijos de Israel eran mandados celebrar esto en memoria. En memoria de que Dios, como el hermano ya habló, pasó por alto sus casas porque tenían la sangre del Cordero. Ahora bien, no es que cada año iba a revisitarlos otra vez el ángel de muerte. No, cada vez que se hacía era una memoria de algo que había sucedido. Y Jesús dice, cuando instituyó la cena del Señor, haced esto en memoria de mí. Y yo les he dicho muchas veces, pero vale la pena decirlo otra vez. Por eso nosotros creemos, estamos 100% seguros, que no tengo yo el poder, no tiene usted el poder, no tiene ningún sacerdote el poder de convertir el pan en el cuerpo de Cristo o el vino o el jugo en la sangre de Cristo, porque se hace en memoria de Jesús, no en presencia de Jesús. Eso es muy claro. Haced esto en memoria de mí. Hermanos, debemos entender esto. Es una conmemoración para los hijos de Israel. Estaban conmemorando como Dios pasó por alto sus casas. Para nosotros que celebramos la cena del Señor, conmemoramos la muerte de Jesucristo y su obra por nosotros. Éxodo 12, otra vez. Y ya leímos versos 3 y 4. Les doy el siguiente punto. Ambos eventos involucraban comunión con otros. Y la hermana Alicia, ¿se puede leer el versículo 4 de Éxodo 12? Gracias, hermana. Vemos que en la celebración de la Pascua no era una cosa que tú ibas a celebrar a solas en tu casa. No era que tú fueras a tu aposento en privacidad a celebrar la Pascua, sino entre la familia en primer lugar, y luego si Dios te había bendecido de modo que tenía mucho en abundancia, invitarías a tus vecinos y a otros israelitas, personas que tenían derecho de participar en la Pascua, para también celebrar la Pascua contigo. Entonces, ¿qué bueno es esto? 1 Corintios 10 ahora, hermana Reina. 1 Corintios capítulo 10, versos 16 y 17, porque vemos el paralelo aquí en el Nuevo Testamento. Gracias, hermana. En ambos involucra un tiempo de comunión. Ya lo vimos en cuanto a la Pascua. Y ahora, en cuanto a la cena del Señor, la copa de bendición que es la sangre de Cristo y la comunión del cuerpo de Cristo es para todos los que participamos de aquel mismo pan. Verso 17. Hermanos, debemos entender, la cena del Señor no es para yo ir a mi casa y celebrar, yo tengo mi panito, yo tengo mi jugo para yo celebrarlo. No, debo de participar la comunión con los hermanos en Cristo. Eso es un tiempo alegre, hermanos. Debemos entender que puede haber muchas diferencias entre nosotros. De cultura, de idioma, de gustos, de disgustos, todo eso. Pero hay un vínculo que todos tenemos, los que somos creyentes de verdad. Y está en verso 16. La comunión de la sangre y la comunión del cuerpo de Jesucristo. Todos confesamos quién es Jesucristo, todos lo creemos. Por lo tanto, podemos tener un tiempo de comunión cuando celebramos la cena del Señor. Número 10, Éxodo 12. Y hermano Jason, Éxodo 12, y puede leer versículos 5 y 6, por favor. Gracias, hermano. En ambos eventos, la Pascua y la Cena del Señor, ambos involucraban un cordero sin defecto enmolado. Vemos en el versículo 5 que Jason leyó, habla del cordero que debe de ser elegido, no un cordero cualquiera. No un cordero feo que nadie quería. No un cordero que estaba ya a punto de morir. No un cordero que apenas estaba comenzando su vida, macho de un año. Pero un cordero en el cual no se hallaba ningún defecto. No estaba salpicado con lunares y verrugas y nada de eso. Sino era un cordero sin defecto, sin mancha, perfecto. Lana bien blanca y todo eso. Cordero sin defecto. Ahora bien, en el Nuevo Testamento, hermanos, y el tiempo no nos permite ver todo. Pero sabemos quién es el Cordero de Dios en Juan 1.29. Jesús que venía a Juan y es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y les cuento, hermanos, Jesús no era un hombre como tú y yo en el sentido de que era pecador. Jesús era perfecto, santo, inmarcesible. De modo que ese Cordero perfecto, inmolado del Antiguo Testamento, tipifica el Cordero de Dios que fue inmolado por los pecados del mundo. Así que tenemos ese paralelo entre la Pascua y la Cena del Señor. Ahora bien, Éxodo 12, verso 13, hermano Elías, Éxodo 12, verso 13. Gracias, hermano. En la Pascua, en la celebración de la Pascua, al Dios ver la sangre, y el hermano ya hizo referencia a eso, Dios pasaría por alto esa casa y no entraría el ángel destructor, el ángel heridor, para matar al primogénito. Ahora bien, si una familia hubiese tenido el cordero, pero dice, no, es que yo quiero mucho el cordero, mejor no lo voy a matar, nada más voy a poner el cordero afuera, amarrado a la puerta, ¿sabes qué? Entra el ángel de muerte a matar en esa casa. Dios estableció de que el cordero tenía que ser molado y la sangre aplicada para que pudiese tener salvación en esa casa. Oigan, ¿creen ustedes que es coincidencia? Que es la misma cosa que vemos en el Nuevo Testamento, Mateo 26, verso 28. Jesús dijo, esto es mi sangre que por vosotros es derramada. Es su sangre, el nuevo pacto, hermanos. Tú puedes creer en Jesús, pero si tú no crees en su sangre siendo lo necesario para tu salvación, es igual que poner el cordero afuera sin derramar su sangre. Así que en ambos casos, la señal de la sangre del cordero produce vida. Y los que son lavados en la sangre tienen perdón de pecados en el Nuevo Testamento. Bien, sabemos eso. Número 12. Éxodo 12 y verso 8 y después verso 19. Hermano Celso, Éxodo 12, verso 8 y después verso 19. Amén. Hermanos, en ambos eventos, la Pascua y la Cena del Señor, los ingredientes no son contaminados. Primeramente vemos en la Pascua que Dios les mandó comer panes sin levadura. Bueno, yo creo que a todos nos gusta el pan. Pues el pan es algo universal, ¿verdad? Como quiera que sea, si es pan dulce, pan sobao, si es pan francés, es bueno el pan. Nos gusta, nos gusta. Pero casi todos los panes que comemos tienen levadura. Es lo que lo hace hinchar. Oigan bien la definición de la palabra levadura. Nombre genérico de ciertos hongos, cualquier masa constituida principalmente por estos microorganismos y capaz de fermentar el cuerpo con que se la mezcla. Es curioso que nos gusta el pan con levadura, aunque la levadura tiene la capacidad de fermentar. ¿Que saben que eso no es nada bueno? Eso es corromper. Y nos gusta eso. Pero Dios les mandó a su pueblo, solo para este día y esta celebración de la Pascua, 7 días, de no comer pan con levadura, sino pan sin levadura. Ahora bien, es que en la Biblia, hermanos, la levadura representa el pecado que corrompe y destruye. Hay muchos pasajes que hablan de esto. Lucas 13, 21, Lucas 12, 1, 1 Corintios 5, versos 6 a 8. Si quieren las notas después se los doy. La levadura sí que tipifica el pecado. Y cuando Dios quería dejar un tipo, una figura de Jesucristo, dijo, este pan que van a comer no puede tener levadura. Tiene que ser un pan sin mancha, sin defecto. Y es lo que comieron. En el Nuevo Testamento, hermanos, Vamos a Mateo 26. No vamos a equivocarnos con esto. Jesús no tomó vino en la cena del Señor cuando lo instituyó. Mateo 26, verso 29, hermano Imer, si puede leer ese versículo. Gracias, hermano. No, ¿cómo digo? No vamos a equivocarnos con esto. Jesús dice, cuando instituyó la cena del Señor, no beberé más de este fruto de la vid. Es lo que él tomó. Pastor, ¿y cómo sabes que no era bebida alcohólica? ¿Cómo sabes que no tenía fermentación? Bueno, porque tengo el ejemplo en el Antiguo Testamento que Dios les mandó usar ingredientes no contaminados, panes sin levadura, porque levadura tipifica el pecado. ¿Y saben qué? El alcohol, la cerveza, el vino, tiene fermentación. Es lo que pone borracho a uno. Si fuese jugo, si fuese el fruto de la vid, no le hace nada. Ahora bien, vamos a Deuteronomio 32, hermana Dilania, Dilania, ¿verdad? Ok, Deuteronomio 32, verso 15. Gracias, hermana. Noten este versículo. ¿Cómo Dios clasifica lo que sale de la uva? Exprimirlo. Bien sabemos, si agarras una uva, la aplastas en tu mano, ¿qué sale? Jugo. Dios dice, esa sangre de la uva, lo que sale cuando tú lo exprimes, es el vino puro. Jesús bebió el fruto de la vid. Hermanos, si yo exprimo una uva y lo tomo enseguida, ¿eso me puede emborrachar? Jamás, jamás en tu vida. Tiene que fermentar, tiene que haber una contaminación de ingredientes para que ese jugo se vuelva vino. Así que Jesús, cuando instituyó la cena del Señor, usó el fruto de la vid. Así que los símbolos que usamos tienen que estar adecuados para representar la perfección de Jesús sin contaminación. Yo sé, hermanos, que hay una iglesia grande, 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 que usa bebida alcohólica en la cena del Señor. Pero están totalmente equivocados porque es una gran blasfemia. Usar algo fermentado, algo corrompido para representar la sangre de Jesucristo. Así que vamos a quedarnos con la Biblia y dejar la tradición de los hombres a un lado. Éxodo 12, verso 4. Número 13. Estamos comparando y contrastando la cena del Señor y la Pascua, lo que celebraron los hijos de Israel. Éxodo 12 y verso 4. Hermano David, ¿puede leer ese pasaje, por favor? Muy bien, gracias, hermano. Enfóquense al final de ese versículo. Haré la cuenta del cordero en la antigua y dice, echaréis la cuenta sobre el cordero. Alguien puede pensar, ¿y qué hizo ese cordero inocente para que tuviese que morir? Nada. Pero ¿sabes qué? Ese cordero, al ser inmolado y su sangre aplicada, proveyó salvación para esa familia. Así que toda la cuenta de pecados y culpabilidad fue echada sobre ese cordero. ¿Y saben qué? Bien tipifica lo que pasó en el Nuevo Testamento cuando aquel cordero de Dios toma y destruye nuestra cuenta de pecados. En Isaías 1:18 dice, venid luego, estemos a cuentas, dice Jehová, que aunque sus pecados sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así que en el Antiguo Testamento echaron su cuenta de pecados sobre el cordero. En el Nuevo Testamento echamos nuestra cuenta de pecados sobre Jesucristo y ese cordero paga el precio por nuestros pecados. Por último, estoy tratando de resumirlo, achicarlo para que pueda terminarlo. Éxodo 12, 23. Hermana Norma, si puede leer ese versículo, por favor. Éxodo 12, 23. Gracias, hermana. En este versículo, y como digo, no podemos olvidarnos del contexto. Esa misma noche, el ángel heridor, el ángel destructor, iba a pasar por las casas a matar al primogénito de cualquier persona que no hubiese aplicado la sangre del cordero a su puerta. Y Dios le dice en verso 23, o le dice a Moisés que le dijo a aquellos, que cuando él ve la sangre en la puerta, Jehová pasará aquella puerta. Hermanos, los que habían aplicado la sangre del cordero a su puerta podían dormir tranquilos en esa noche. Aunque había mucho murmullo entre las gentes, aunque había mucho miedo sobre lo que iba a pasar esa noche, los que habían aplicado la sangre del cordero podían anochecer bien tranquilos, a sabiendas que su salvación estaba segura porque habían confiado en la sangre del cordero. Hermanos, solo me imagino unos niños hebreos preguntándole a su papá: papá, ¿estás seguro que agarramos el cordero correcto? Que era, sí, papá, sí, mi hijo, agarramos el cordero que era correcto. Papá, ¿estás seguro que lo inmolaste y aplicaste la sangre tal como Moisés mandó? Sí, mi hijo, lo hicimos tal como Dios lo mandó. Papá, ¿cómo sabes que no va a entrar el ángel de muerte a matarme a mí, que soy el primogénito? Y el papá decirle a su hijo: mi hijo, la palabra de Dios ha dicho, el que aplica la sangre del cordero a su puerta, las familias, la familia en esa casa pueda estar seguro y salva, sabiendo que la sangre del cordero provee redención y salvación por la familia. Qué bonita figura de lo que hizo Jesucristo por nosotros. Pueden haber niños preguntando: papá, ¿qué me va a pasar después de la muerte? Papá, ¿cómo sé? ¿O cómo sabes tú que no vas al infierno? Porque la Biblia dice: el que invocare el nombre del Señor será salvo. Papá, ¿y cómo sabes que eso funciona? La palabra de Dios, que es la autoridad, Dios ha dejado la manera de que el hombre pecador pueda estar reconciliado con Dios. Pero la única forma es a través de Jesucristo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amen. Hermanos, les cuento, yo no temo la muerte para nada. ¿Por qué? ¿Te crees muy santo? No. Porque creo que el Cordero es santo. Amen. Y yo confío en el Cordero. Y yo sé que su sangre fue derramada por mí y que yo he aceptado eso. Así que yo puedo acostarme en paz sabiendo que si no vuelvo a abrir mis ojos en este mundo, yo voy a amanecer en la presencia de Dios. Por aquel que no lo ha hecho, aquel que no ha aplicado la sangre del cordero a su puerta, va a pasar una noche, en ese entonces, pasaré la noche todo frustrado, pensando: ¿y cuándo es que va a abrir el ángel de muerte? Pero vecino, pero amigo, si solo hubieras aplicado la sangre, podrías tener la misma confianza y la misma seguridad que yo disfruto. ¿No crees que yo soy especial? No, tú también puedes tenerlo. Pero la seguridad viene por la sangre del cordero. Entonces, qué bonita figura de la seguridad que tenemos en Cristo, hermanos. No importa nada más sino la sangre del cordero, la sangre de Jesús que fue derramada para salvar mi alma. Entonces, en esta mañana hemos estudiado Éxodo 12 un poquito, la Pascua y la institución de la Pascua y el significado para ellos, y también el paralelo con el Nuevo Testamento y la cena del Señor. La semana que viene vamos a continuar nuestro estudio de los hijos de Israel en el libro de Éxodo en adelante. ¿Pregunta, comentario sobre algo? ¿Qué?